Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 24 de julio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio, Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, el Servicio Meteorológico Nacional informa que las precipitaciones pluviales van a seguir en la mayor parte de nuestro país debido al ingreso de la onda tropical número 13 por el sureste de la República Mexicana. Para este miércoles esperan lluvias intensas en Zacatecas, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, en el Estado de México, y también en Michoacán. Ayer en Corregidora, Querétaro, la caída de granizo provocó encharcamientos y problemas de tránsito, mientras que en el Valle de México, la zona más afectada por las inundaciones fue la salida México-Cuernavaca en el sur de la ciudad, en Tlalpan, donde fue declarada alerta roja. Además, Protección Civil de la capital de la República también emitió alerta naranja por la persistencia de lluvias en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y también en Xochimilco. La temperatura mínima pronosticada para este miércoles en la capital del país es de 14 a 16 grados centígrados, mientras que la máxima estará oscilando entre 22 y 24 grados. En este momento tenemos una temperatura ambiente aquí en la Ciudad de México de 14 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula de este miércoles aplica para vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4, y bueno, pues quedan exentos los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los eléctricos o híbridos o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Los vehículos que verifican este mes son los que tienen calcomanía color amarilla, y en caso de no hacer esta verificación o si usted decide circular en un día u horario restringido, bueno, pues se le podría aplicar una multa de 2,171 pesos. Además, también le recuerdo que este mes comenzó el programa de reemplacamiento en el Estado de México, el cual tiene como fin renovar las placas de 2019 y anteriores. En julio deberán realizar esta renovación de placas los automóviles cuya placa tenga terminación 1 y 2. Los vehículos de carga comercial también pues tendrán que realizar este trámite, para lo cual tendrán que pagar desde 2,118 pesos hasta 5,148, dependiendo de la capacidad. Pero bueno, vámonos directo a la información, porque ayer por la tarde una noticia que le dio la vuelta al país en segundos. Resulta que Elon Musk, cofundador y director general de Tesla, dio a conocer que detendrán la construcción de su planta que estaba programada para Santa Catarina, allá en el estado de Nuevo León. Durante una teleconferencia con analistas y medios de comunicación, Elon Musk dijo que esta decisión se debe a las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a los autos fabricados en México en caso de ganar las elecciones. Así lo dijo el cofundador y director general de Tesla.
Creo que tenemos que ver lo que pasa con la elección. Trump ha dicho que pondrá aranceles a los vehículos producidos en México, así que no tiene sentido invertir mucho en México si eso va a pasar.
Pero bueno, vámonos hasta Nuevo León. Allá está Francisco León, quien es corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene más detalles de esta información. Francisco, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte desde Monterrey, Nuevo León. Y bueno, sí ha sorprendido en gran medida el anuncio que ha hecho el empresario Elon Musk sobre suspender las actividades o la instalación de este proyecto Tesla en México. Entre ellos se prevé justamente que afecte la construcción de esta Gigafactory en Santa Catarina. Lo que te puedo comentar es hasta el momento, hasta el día de hoy, en realidad no hay un avance en cuanto al proyecto de esta construcción de esta Gigafactory. Las últimas declaraciones que se tienen por parte de las autoridades del gobierno de Nuevo León datan de hace aproximadamente el 17 de abril del 2024, cuando el secretario de Economía, Iván Rivas, pues habría asegurado que el proyecto se mantenía en tiempo y forma. Incluso en aquellos meses se hablaba sobre la instalación de empresas que darían servicio a Tesla, así como pues de ciertas obras que se estaban haciendo para la posible llegada de esta Gigafactory, entre ellas la ampliación de carriles de la carretera libre Monterrey-Saltillo, un puente superior para conectar a Tesla con la carretera libre Saltillo y la autopista de cuota Saltillo, y una conexión con el anillo vial del periférico, así como rampas y accesos. Son obras que siguen pues avanzando, pero lo que no se tiene como tal es un anuncio de cuándo se podría dar incluso pues la instalación de lo que sería la primera piedra de esta Gigafactory en Nuevo León. Es el reporte que tenemos hasta el momento. Vamos a estar al pendiente de lo que surja y de las declaraciones que puedan emitir las autoridades al respecto.
Muy bien, gracias Francisco León, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Nuevo León. Y fíjese, en entrevista para Fox News, el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, y su compañero de fórmula para la vicepresidencia, J.D. Vance, señalaron que México está paralizado frente a los cárteles del narcotráfico y que es tal su poder que en dos minutos podrían tirar al gobierno.
¿Siguen sobre la mesa los bombardeos contra los cárteles? Por supuesto. ¿Incluso contra nuestro mayor socio comercial? Por supuesto. México va a tener que ser más duro con eso. O la respuesta será, por supuesto. Los cárteles nos matan a 300,000 personas al año con el fentanilo que entra. A México le vamos a dar muy poco tiempo para patrullar su frontera. Estoy seguro que no lo harán bien y entonces entraremos en acción. Realmente pienso que el gobierno mexicano, incluso aunque no pueden decirlo, quieren que el presidente Trump sea enérgico contra los cárteles, porque ese veneno está desestabilizando también a su país. México dejaría de ser un país, se convertiría en un narcoestado, a menos de que nosotros tomemos control del problema.
Los salvadores de la democracia. Bueno, por otra parte, Donald Trump dijo estar dispuesto a debatir en más de una ocasión contra la posible candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, a quien llamó mentirosa y acusó de destruir todo lo que toca.
Oh, sí, absolutamente. Me gustaría. Creo que es importante. No me entusiasma ABC porque son noticias realmente falsas. Lo miré anoche. En realidad están tratando de convertir a Joe Biden en un héroe cuando fue el peor presidente de la historia.
En tanto, Kamala Harris, en un encuentro que se registró en Milwaukee, allá en Wisconsin, pues arremetió contra Donald Trump en su primer mitin de campaña desde que reemplazó al presidente Joe Biden como posible candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. En su discurso, contrapuso su trayectoria como fiscal del estado de California frente al historial delictivo de Donald Trump.
Antes de ser elegida vicepresidenta, antes de ser elegida senadora de los Estados Unidos, fui elegida fiscal general del estado de California, y antes de eso fui fiscal en los tribunales. Y en esos roles eliminé depredadores de todo tipo, depredadores que abusaban de mujeres, estafadores que estafaban a los consumidores, tramposos que rompían las reglas para su propio beneficio. Entonces, escúchenme cuando digo que conozco el tipo de Donald Trump. Y en esta campaña, les prometo que con orgullo pondré mi historial con el suyo cualquier día de la semana.
Bueno, y los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, anunciaron su apoyo a la candidatura de Kamala Harris para las elecciones presidenciales de noviembre allá en la Unión Americana. Los dos principales líderes demócratas en el Capitolio expresaron su respaldo después de que Harris superara el número de delegados necesarios para ser nominada e impusiera un récord de recaudación con más de 100 millones de dólares tan solo en 48 horas. Y el presidente Joe Biden se dirigirá este miércoles a la nación desde la oficina Oval para hablar sobre su decisión de abandonar la candidatura demócrata a la reelección en el 2024. Y bueno, el presidente Biden va a explicar cómo terminará su trabajo como presidente de los Estados Unidos. Esto será a las 8 de la noche, tiempo de Washington, 6 de la tarde, tiempo del centro de nuestro país. La directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Kimberly Chattel, renunció al cargo luego de las fuertes críticas ante la actuación de esta agencia en el atentado contra el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Horas después se dio a conocer que Ronald Rowe será el director interino de este servicio secreto allá en la Unión Americana. Y bueno, vámonos con Beto Campos, porque fíjese, a pesar de que la inauguración de los Juegos Olímpicos de París será este viernes 26 de julio, bueno, pues la actividad deportiva ya está dando inicio este miércoles con dos partidos de fútbol masculino: España contra Uzbekistán y Argentina frente a Marruecos. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy comienza lo que es el calendario de los Juegos Olímpicos en París con dos disciplinas, que es el fútbol varonil y el rugby 7 masculino. Y habrá que recordar que el día viernes es la ceremonia de apertura de esta justa veraniega allá en Francia. Y continuando hablando de las Olimpiadas, el tenista Andy Murray confirmó que terminando su participación se estará retirando como profesional, mientras que en el equipo de waterpolo australiano, tanto masculino como femenino, hay preocupación tomando en cuenta que hay dos elementos que resultaron positivos a COVID-19. Y cambiando de tema, en la Liga MX el día de hoy se estará llevando a cabo lo que es el juego de estrellas contra la MLS. El día de ayer el equipo mexicano se terminó por llevar el concurso de habilidades y el día de hoy se espera que puedan hacer lo propio ya en el partido, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, hacemos contacto con Héctor Herrera, porque ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Ellos estuvieron revisando el presupuesto 2025. Dice la virtual presidenta electa que el próximo año habrá recursos para programas sociales y obras de inversión sin necesidad de nuevos impuestos o de mayor endeudamiento. Héctor, te escuchamos. Adelante.
Después de reunirse en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó que para el 2025 habrá recursos suficientes para programas sociales y obras de inversión. En conferencia de prensa, ya en la Casa de Transición, después de esta reunión, la doctora Sheinbaum aseguró que para el año próximo se está considerando un presupuesto razonable, acoplado a todos los indicadores macroeconómicos, que no genere ningún riesgo, y señaló que la intención es no generar mayores déficits presupuestales y que al mismo tiempo haya obra pública con generación de empleo.
Está garantizado. No vamos a ser, vamos a ser muy responsables en el manejo del presupuesto, y el presupuesto del gobierno federal está bien, está sano y va a cerrar bien.
La doctora Sheinbaum afirmó que las finanzas del gobierno de México son estables y reiteró que no habrá una reforma fiscal en su administración y que no habrá tampoco incremento en los impuestos.
Se están revisando algunas cuestiones de la propia miscelánea fiscal, como normalmente se hace todos los años. Eso es lo que estamos revisando, pero no va a haber nuevos impuestos y el aumento en los impuestos va a ser en términos reales, lo que corresponde a la inflación, como se hace cada año, y evidentemente en la miscelánea fiscal cada año se revisa.
Derechos,
no es
pago
algo,
de derechos y eso.
Sí, no es algo que sea nuevo, digamos, sino lo que normalmente se hace.
Señaló que en la reunión no estuvo el presidente López Obrador e informó que aún no se ha tomado una decisión respecto a los nombramientos en la Comisión Federal de Electricidad y en Petróleos Mexicanos. Mencionó además que en noviembre el presupuesto será entregado al Congreso para su análisis y discusión. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor. Y bueno, el Servicio de Administración Tributaria da a conocer que en lo que va de la actual administración se han recaudado 3.4 billones, billones de pesos por auditorías y promoción del cumplimiento, un aumento de 113.4% respecto a lo recaudado en el sexenio anterior. Jenny Valencia, te escuchamos. Adelante, buen día, te saludo.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que en lo que va de la actual administración se disparó 113.4% la recaudación por auditorías al sumar 3.4 billones de pesos por auditorías y promoción de cumplimiento, lo que representa 2.2 billones de pesos más que en el sexenio anterior. El SAT resaltó que estas acciones de fiscalización forman parte de su plan maestro, que consiste en incrementar la recaudación de grandes contribuyentes por medio de auditorías para evitar planeaciones fiscales agresivas, al igual que incrementar la percepción de riesgo en los grandes contribuyentes y garantizar certidumbre jurídica al contribuyente. Aseguró que gracias a esto se han incrementado los ingresos tributarios sin aumentar impuestos o crear nuevos, con lo que se garantiza un piso parejo y justo para el cobro de contribuciones. El SAT afirmó que los logros obtenidos son el resultado de equipos especializados y honestos con conocimientos técnicos en cada área contable, legal y financiera, quienes aplican la ley sin revisar nombres de empresas ni accionistas, solo operaciones contables y financieras que tienen repercusiones fiscales en el pago de los impuestos. Es el reporte, Juan Manuel. Buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, la firma siderúrgica ArcelorMittal tardará 2 meses para arrancar sus operaciones en Lázaro Cárdenas, allá en Michoacán. Esto después de una huelga laboral que duró 56 días. Víctor Cairo, el exdirector general de la empresa, dijo que solo por el lapso que duró este paro de labores se dejaron de hacer 800 mil toneladas, pero en lo que tardan en prender la maquinaria, esta cifra subirá a 1 millón de toneladas. Bueno, ayer el dólar estadounidense cerró en 18 pesos con 16 centavos, lo que representa un incremento de 1.22% en comparación con los 17 pesos con 94 centavos de la jornada previa. Jenny Valencia, ¿cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores? Te escuchamos. Adelante, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Te informo que subió el precio del dólar. En ventanilla se ubicó a la compra en 17.63 pesos y a la venta en 18.63 pesos, mientras que el precio del dólar interbancario terminó la jornada de este martes al alza en 18.14 pesos a la compra y en 18.15 pesos a la venta. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 18.09 pesos por dólar. Esto es 0.18 centavos arriba del precio establecido en la jornada anterior. En relación al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, mostró números negativos al obtener una pérdida de 0.55%, lo que representa una reducción de 299.18 puntos al ubicarse en las 53.707.74 unidades. Ese reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró la jornada de ayer con un retroceso de 0.14%, el Nasdaq también abajo 0.06% y el Standard & Poor's también con pérdida 0.16 puntos porcentuales. Y bueno, una explosión se registró ayer en la fábrica de tequila José Cuervo en el municipio de Tequila, allá en Jalisco, y deja al menos 5 trabajadores muertos y varios lesionados, que según la empresa se encontraban realizando trabajos de mantenimiento en esta destilería. Protección Civil de Jalisco, de Tequila Jalisco, informa que la explosión ocurrió en una caldera y se propagó a 3 contenedores de 219 mil litros cada uno. La onda expansiva afectó el servicio eléctrico y fueron desalojadas más de 100 personas de los lugares aledaños a esta explosión. Y mientras tanto, allí en Puebla se realizó el 6º Foro Nacional sobre la Reforma al Poder Judicial. En este evento, Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica de la presidencia, dijo que están analizando cambios a la reforma que contemplan la gradualidad de la elección de los impartidores de justicia. Así lo dijo.
La reforma que estamos discutiendo es ineludible e implica, en mi opinión, a que a más tardar en el año 2027 deberán ser aprobadas, a su vez, las respectivas reformas a las constituciones locales de las entidades y haberse realizado la elección de integrantes de los tribunales de justicia, todos.
Y bueno, después de que ayer prácticamente durante todo el día estuvo circulando la versión de que Morena y sus aliados pues querían dar un madruguete en el Congreso el día de mañana para pues sacar adelante esta iniciativa de la ley a la reforma judicial, vaya, pues el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó que la redacción de estas modificaciones a la iniciativa de reforma al Poder Judicial iniciará el 9 de agosto, una vez concluidos los diálogos que se están desarrollando justamente en las diversas entidades del país. Israel Aldave.
El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, negó que el próximo jueves en comisiones de la Cámara de Diputados se vaya a aprobar en fast track la reforma al Poder Judicial. Reiteró que en cuanto a este cambio a la Constitución, se cumplirá con la palabra y el dictamen se empezará a redactar hasta que concluyan los foros que se convocaron para su análisis el próximo 8 de agosto.
No, lo que se interpretaría es que pueden revisar las iniciativas que no tengan dificultad. No necesariamente esta del Poder Judicial, esa se va a intentar redactar el dictamen cuando se hayan concluido los foros. Se va a cumplir con la palabra, o se va a esperar hasta que concluyan los foros.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y bueno, pues está en puerta la creación de un nuevo partido político. Se trata del Frente Cívico Nacional, que está integrado por miembros de organizaciones de la sociedad civil. David Galván tiene los detalles de esta información. Te escuchamos, David. Buenos días.
Los integrantes del Frente Cívico Nacional, conformado por representantes de ONGs, académicos, exlegisladores y distintas figuras de la sociedad civil, anunciaron que iniciarán los foros de la ciudadanía para analizar la posibilidad de convertirse en una organización política, inclusive en un partido político nacional. A partir de mañana y por 3 semanas estarán realizando estos espacios de conversación con la ciudadanía en la noción de que solo restan 4 meses para registrar estas nuevas organizaciones políticas ante el INE.
Y esa es la razón por la cual el Frente Cívico Nacional convoca a la ciudadanía a la construcción de una nueva fuerza política. Una fuerza política que no necesariamente tendría que ser un partido. Sin embargo, insisto, para participar en elecciones en México se tiene que tomar la figura de partido político. Y eso solo puede ocurrir en los siguientes meses.
En voz del escritor y economista Macario Schettino, se planteó que como una primera acción se acudirá el próximo 11 de agosto a las 11 de la mañana a la sede del Instituto Nacional Electoral para exigir que no se permita la sobrerepresentación del partido en el poder del Congreso de la Unión en vías de la discusión de la reforma judicial.
Realizar una manifestación frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral exigiendo que pues se considere el espíritu sobre el cual se construyeron las leyes electorales bajo las cuales hemos competido, y con eso impedir el robo del poder legislativo, que llevaría indudablemente a la destrucción y robo del poder judicial.
Entre el primer grupo de participantes estuvieron presentes en el evento en un hotel de Paseo de la Reforma Cecilia Soto, Emilio Álvarez y Casa, Leonardo Valdés Zurita, Mariclera Costa y representantes de organizaciones como México Unido y la Organización de Padres de Niños con Cáncer. El expresidente del anterior Instituto Federal Electoral, Luis Valdés, insistió en el riesgo que implica permitir la sobrerepresentación de los partidos políticos en contra de los grupos minoritarios.
Porque la sobrerepresentación lo que hace es lastimar a las minorías, las subrepresenta. Esa es la otra cara de la moneda. Eso es lo que se tiene que plantear, que el legislador, cuando estableció esta norma de topar la sobrerepresentación, fue para no lesionar la representación de las minorías.
Reportó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Bueno, el Frente Amplio de Renovación del PRI pidió al INE la invalidez de la 24 Asamblea Nacional del Partido y de todos los actos que de ella han derivado, incluido el registro de Alejandro Moreno para reelegirse como dirigente nacional del tricolor. Ayer en la mañanera se dio a conocer que el gobierno federal está colaborando en la investigación del asesinato del coordinador de operaciones especiales de la policía de la Ciudad de México, Milton Morales Figueroa, este asesinato perpetrado el domingo en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. Y ayer allá en Aguascalientes, familiares y amigos pues dieron el último adiós a Morales Figueroa. Al mediodía se realizó una misa de cuerpo presente en el Templo de Guadalupe y después el féretro fue llevado al Panteón Jardines Eternos, al poniente de la capital, donde fue sepultado. Vamos hasta Aguascalientes, allá se encuentra Héctor García con los detalles de esta información. Adelante, Héctor, te saludo, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, con el gusto de saludarte y comentarte que dan el último adiós acá en Aguascalientes, de donde era oriundo, a Milton Morales Figueroa, jefe de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, allá en la Ciudad de México. Tras su velación en Funeraria Galloso, donde arribaron sus restos desde el pasado lunes por la noche, el mediodía de este martes se ofició una misa de cuerpo presente en el Templo de Guadalupe, en el centro de la capital del estado. La carroza arribó en punto de las 12 del mediodía, custodiada por elementos de la policía estatal, quienes en todo momento resguardaron el recinto religioso. Solo familiares y amigos más cercanos se dieron cita a su despedida, mismos que solicitaron inclusive a medios de comunicación respeto, evitando cualquier tipo de grabación, así como el ingreso al lugar, tras colocarse incluso elementos de la policía estatal en todos los accesos a este recinto religioso. El cuerpo de Milton fue trasladado posteriormente al Panteón Jardines Eternos, al poniente de la capital del estado, donde pues solamente se permitió la entrada a sus familiares. Entre los asistentes pues estuvo presente el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, familiar de Milton, una familia vaya ligada a los temas de seguridad, y en representación del gobierno del estado acudió el secretario de Seguridad Pública de acá del estado de Aguascalientes, Manuel Alonso García. Estos son los pormenores de lo que ocurrió con el sepelio de este jefe policiaco. Bien. Es el reporte que te tengo desde Aguascalientes.
Gracias, Héctor García. Y bueno, Celine Dion parece que reaparece en los escenarios y lo hará en unos días en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Vamos a la pausa. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este miércoles 24 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana. A través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada en streaming. También nos puede ver a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Y aprovecho para reiterarle mis redes sociales. En X me puede encontrar como @juanmdeanda. En Facebook, Juan Manuel de Anda. Y en Instagram, como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 24 de julio de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Del plato a la boca se cae la planta de Tesla. Buen tino tuvo el gobernador Samuel García para irse a pasear a Europa justo cuando Elon Musk salió a decir que la Gigafactory en Nuevo León por ahora está desenchufada. La noticia es mala para México, para el estado y para el propio gobierno emecista, que tanto le había apostado a la llegada de esa planta automotriz como uno de los motores del boom económico de la región y de su propia popularidad. La decisión de que Tesla suspenda su instalación en aquella entidad, sin embargo, no se puede achacar a la administración de Samuel, ni siquiera a las decisiones del gobierno federal. El multimillonario y multipolémico Musk dijo que era una precaución ante la eventual llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Pero quienes han seguido de cerca los vaivenes bursátiles de Tesla cuentan una historia muy distinta. Que la empresa de vehículos eléctricos no ha tenido un desempeño tan espectacular como la plantea su dueño. Y que las ventas de sus modelos con todo y que los pusieron en oferta no están llenando las expectativas. De ahí que lo de Trump suena más bien a pretexto.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Hay una rebelión contra el turismo en países como España e Italia. Es parte del desprecio general a los extranjeros, pero lo curioso es que esta actitud se manifiesta en ciudades que viven del turismo. Si las protestas tuvieran éxito, esos centros tendrían que gastar mucho dinero en promoverse para que los turistas regresen.
Bajo reserva en el Universal.
Nos comentan que, aunque Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez se reencontraron con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco con licencia, en el homenaje póstumo que la Universidad de Guadalajara llevó a cabo en honor de don Enrique Alfaro Anguiano, padre del mandatario jalisciense, una reconciliación política aún no se concreta. Alfaro dijo que valora mucho que los emecistas Fosfo Fosfo hicieran una guardia de honor, pero que no se ha abierto el diálogo político con ellos y por lo pronto no habrá nada de eso. Así que no se ve en el panorama la unidad naranja.
Kiosco en el Universal.
Como dicen que dime de qué presumes y te diré de qué careces, nos cuentan que en Chihuahua el exgobernador Javier Corral Jurado anda en el ojo del huracán por el proceso legal que hay en su contra. Nos detallan que varios critican que durante su mandato don Javier presumía de honestidad, apego a la ley y hasta se erigía como el gran juzgador. Pero en esas ironías de la vida, hoy está en el banquillo de los acusados de la Secretaría de la Función Pública por presuntas irregularidades que merecen sanciones administrativas y hasta penales, aunque don Javier lo toma a la ligera y se dio el lujo de no acudir a la audiencia de este martes, a la que solo envió a su abogado.
Los analistas comentan.
Con el inicio de la temporada de verano, la dupla presidente-presidenta va el fin de semana a Guerrero, recibidos por la gobernadora Evelyn Salgado, quien espera que los apoyos por Otis continúen fluyendo en la próxima administración, para ese destino vacacional por excelencia.
El caballito en el Universal.
Nos platican que entre las medidas que está importando el Estado de México en materia de movilidad de la Ciudad de México está el hecho de quitar las concesiones del transporte público cuando alguna unidad esté involucrada en accidentes fatales. Nos dicen que el titular de la Secretaría de Movilidad Mexiquense, Daniel Cibaja, aseguró que todo mundo puede tener un accidente, pero conducir sin licencia, sin seguro y huir del lugar son razones para el retiro inmediato de las concesiones, lo que es la primera vez que ocurre en la entidad. Hasta el momento, las autoridades llevan 6 sanciones y esperan que con ello logren bajar la incidencia.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Donald Trump ha provocado ya un primer impacto en la economía mexicana, pues Elon Musk ha anunciado un paréntesis que podría ser punto final en la construcción en Nuevo León de una gran planta de montaje de vehículos Tesla, que debería estar en producción en 2026. La decisión de Musk tiene una explícita fundamentación política. Considera que no tiene sentido hacer una inversión de miles de millones de dólares en una planta en México si Trump, en caso de volver a la Casa Blanca, va a tomar medidas arancelarias. Pero no solo estas. Para desincentivar el ingreso a Estados Unidos de productos montados por empresas de este país en otro. En este caso, en México.
Trascendió en Milenio.
Que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que encabeza Patricia Avendaño, alistan el operativo y la logística para el recuento parcial, solo 72 casillas de la votación emitida para renovar la Alcaldía Cuauhtémoc, ordenado el sábado pasado por la Sala Regional del Tribunal Federal a realizarse en la sede del Distrito 9 el próximo lunes. Sin embargo, dada la reciente guerra de impugnaciones entre Morena y el PAN, también están atentos por si la Sala Superior, presidida por la magistrada Mónica Soto, resuelve de último momento cambiar una vez más los planes.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Lo que quiere el régimen es que el 54% de votos que obtuvo en el Congreso se convierta en el 75% de los diputados, 375 más de la mayoría calificada y un 20% de sobrerrepresentación que la ley topa en 8%. Y que el 45% de los votos de la oposición se reduzca al 25%, 125 legisladores. Y ya lo dan por descontado.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La región serrana de Chiapas está viviendo un estado de guerra. La carretera 211 que va de Huixtla a frontera Comalapa y bordea los límites de México con Guatemala está cortada por una treintena de bloqueos desde el fin de semana pasado, colocados por los grupos criminales que se disputan el control territorial. Filtros, les llaman los delincuentes, quienes obligan a los lugareños a participar en ellos. El área de conflicto armado entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, representados en Chiapas por bandas locales y organizaciones fachada, se extiende mucho más allá de la frontera y abarca por lo menos una docena de municipios. Amatenango, Ángel Albino Corzo, Bellavista, Bejucal de Ocampo, Chico Muselo, Frontera, Comalapa, La Grandeza, Montecristo de Guerrero, Mazapa de Madero, Motocintla, El Porvenir y Siltepec. Decenas de miles de habitantes han quedado atrapados en la zona, obligados a resguardarse del fuego cruzado, como se ha visto en videos compartidos en redes sociales, y temerosos de ser reclutados a la fuerza por los criminales.
Confidencial en El Financiero.
Indignada, la dirigente de lo que queda del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, denunció ayer que no conformes con sepultar al partido, el presidente nacional Jesús Zambrano y su aliado Ángel Ávila buscan con una chicanada apoderarse de la dirigencia en la capital. Los acusó de convocar a un consejo estatal a través de Carlos Enrique Estrada como presidente de la mesa directiva del 10º Consejo Estatal, siendo que él renunció a la misma desde el 2022. Por eso advirtió que no permitiremos esa deleznable intromisión en el PRD Ciudad de México. Ni en sus peores momentos se acaban las disputas entre las tribus del Sol Azteca.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Será el próximo 9 de agosto cuando la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside el morenista Juan Ramiro Robledo, empiece la elaboración del dictamen de la reforma judicial. Esto con el objetivo de considerar propuestas de modificaciones a la iniciativa emanadas de los diálogos nacionales que se llevan a cabo. Prevén que la presentación y circulación del documento que se llevará al Pleno en San Lázaro sea antes del 15 de agosto.
Rosones en la razón.
Y el que luego salió a intentar hacer leña del árbol caído fue el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quien después de anunciarse la pausa en la inversión de Elon Musk con la planta de Tesla en Nuevo León, sugirió al millonario que debería repensar inyectar el capital en otros estados, como los que gobierna su partido, pues dijo que todos generan certidumbre para la inversión. Las críticas le llovieron no solo por quienes le reclamaron querer presentarse como héroe, cuando no ha podido ni salvar a su partido, sino porque además reveló desconocimiento en el tema, debido a que la pausa en la inversión no se debió al estado en el que se perfilaba, sino a la advertencia del expresidente estadounidense y candidato Donald Trump de aumentar los aranceles, por lo que ya no tendría sentido que su planta se instale en México.
Será en 24 horas.
El asesinato del coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Milton Morales Figueroa, vuelve a poner sobre la mesa un tema que ha sido recurrente en los últimos años en el país: los constantes homicidios de policías. De acuerdo con la organización Causa en Común, de diciembre de 2018 al 18 de julio del 24, se han registrado por lo menos 2.402 asesinatos de policías. Solamente en este año ya van 172 casos. Nos dicen que debería haber una estrategia nacional para atender este tipo de crimen. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 24 de julio de 2024. Antes de la pausa, déjeme comentarle rápidamente que hay una nueva caravana de migrantes que avanza desde Chiapas con rumbo a los Estados Unidos. Es un grupo de aproximadamente 2.000 personas y que está compuesto en su mayoría por ciudadanos de Centro y Sudamérica. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6:15, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Avanzará Morena la discusión sobre reforma judicial. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya acordó que será el 9 de agosto cuando iniciaría la redacción del dictamen que modificaría 16 artículos de la Constitución referentes a la reforma al Poder Judicial. El morenista Ignacio Mier dijo que están a la espera de que el 8 de agosto concluyan los 3 foros pendientes para iniciar los trabajos. Además, se requiere un Poder Judicial fuerte y de derecho. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo que ante la inminente reforma al Poder Judicial, lo importante es mantener una judicatura sólida. Es el pilar, dijo, para mantener un sistema de libertades. Donde no funciona el Poder Judicial, no puede funcionar una democracia, señaló.
Reforma.
Van trenes y apoyos sin nuevos impuestos. Calculan en 300 mil millones de pesos programas y déficit del 3%. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum afirmó ayer que el próximo año habrá recursos suficientes para programas sociales, nuevos trenes y obra pública sin necesidad de nuevos impuestos, mayor endeudamiento o una reforma fiscal profunda. También destaca, congela Tesla Gigafactory en Nuevo León. Creo que tenemos que ver dónde vamos a estar después de las elecciones. Trump ha dicho que impondrá aranceles a los vehículos producidos en México, así que no tendría sentido invertir mucho en México, dijo Elon Musk. En otra información, con el pie derecho, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se desmarcó de Trump en un sondeo de Ipsos Reuters que la mostró con 2 puntos porcentuales arriba del republicano, luego de que hace unas semanas estuvieron empatados.
El Universal.
Quitan 24 mil millones de pesos a lucha climática. Van al Tren Maya. Es la segunda vez consecutiva que el gobierno federal usa recursos para mitigar el impacto del calentamiento global para inyectarlos en esta obra ferroviaria.
La Jornada.
Libres, 192 delincuentes peligrosos por sabadazos, práctica común de jueces desde 2018. Los fallos en fin de semana benefician a acusados de pertenecer a 14 bandas. Además, carta abierta, ninguna de las calumnias y acusaciones han sido sustentadas con pruebas. 2 de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador toman la palabra en un comunicado a la opinión pública donde desmienten punto por punto las acusaciones hechas en su contra. También encontramos, emitirán hoy el proyecto de calificación de validez electoral. Para finales de julio o principios de agosto, el Tribunal Electoral entregará la constancia a Claudia Sheinbaum.
Milenio.
Se tambalea planta de Tesla en Nuevo León por amagos de Trump. Musk frena plan hasta ver qué pasa con la elección en Estados Unidos porque el republicano ha amenazado con aranceles a los vehículos producidos en México y, de ser así, no tiene sentido seguir, dijo.
Excelsior.
Frontera Sur necesita más atención, reconoció Ken Salazar. Estados Unidos quiere colaborar con México y Guatemala para garantizar la seguridad, la migración legal y el desarrollo económico de la región, afirmó el embajador. En otro tema, Salma Olímpica. La actriz y productora mexicana Salma Hayek fue uno de los relevos para cargar la antorcha olímpica de París 2024 a su paso por el Palacio de Versalles.
El Economista.
Alcanzan reservas internacionales de Banxico nivel máximo histórico, impulsadas por el Fondo Mexicano del Petróleo. Además, inauguran segunda pista del aeropuerto de Guadalajara. Grupo Aeroportuario del Pacífico realizó una inversión de 15.900 millones de pesos.
La Razón.
Acelera Morena, discusión de reformas, dan solo 24 horas a la judicial. Mañana arranca ruta para 18 iniciativas del Ejecutivo. Planea para el 1 de agosto analizar y aprobar dictámenes. Busca dejar listos proyectos para que, con mayoría calificada, pasen las constitucionales.
24 horas.
Apunta Morena a inequidad en el Tribunal Electoral. Los morenistas y partidos aliados solicitaron al Tribunal Electoral que se tome en cuenta la disparidad que generaron las etiquetas narcopresidente y narcocandidata en Internet. Sin embargo, en sentencias del propio tribunal se concluyó que el presidente intervino en la elección a favor del partido Guinda. Pese a ello, el bloque de la 4T argumenta que los dictámenes corresponden a comicios anteriores.
Sol de México.
Efecto Trump. Frena Elon Musk, inversión millonaria en México.
La prensa.
Sin Mexicable. Un adeudo de 25 millones a Comisión Federal de Electricidad impide que el Estado de México inicie la construcción de este transporte en Naucalpan.
La crónica de hoy.
Gigante chino se instalará en México para producir autobuses eléctricos. La empresa Yutong tiene el 10% del mercado mundial de autobuses eléctricos, trolebuses y minicamiones de carga. Luego de 6 años en nuestro país, ha decidido establecer aquí su centro de producción para el hemisferio americano.
El Heraldo de México.
Mega operativo federal por jefe Milton. El Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República y policías y fiscalías de Ciudad de México y Estado de México se volcaron en la investigación del caso, informó la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
Esto.
Paraíso Olímpico, ubicada en las comunas de Saint-Saint-Denis, la Villa Olímpica dispone de más de 3.000 departamentos distribuidos en 82 edificios.
Radioformula.com.mx.
Se le arma a Lozoya. Tribunal destraba juicio por caso Odebrecht. Lo acusan de cohecho. El exdirector general de Petróleos Mexicanos será juzgado por asociación delictuosa y cohecho.
Expansión.mx.
PRI avala las candidaturas de Alito y Piñón. Inician campaña este miércoles.
Infobae.com.
Elon Musk pausa construcción de planta de Tesla en México por elecciones en Estados Unidos.
Reporteindigo.com.
Suman 5 muertos por la explosión en la fábrica de José Cuervo en Tequila, Jalisco.
Político.mx.
Morena daría curso intensivo a diputados y senadores electos. Diputados y senadores de Morena se encontrarían en capacitación previo a tomar posesión en el Congreso.
AgenciaEFE.com.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha mostrado al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias, su disposición a declarar en el caso de su mujer, pero por escrito.
Forbes.com.mx.
Musk pausa la planta de Tesla en México hasta después de las elecciones en Estados Unidos.
El País.
Partido Popular, Vox y Junts tumban a Sánchez la senda fiscal y la ley de extranjería. El superpleno golpea al gobierno y complica la legislatura.
The Washington Post.
Una histórica avalancha de dinero llega a la campaña de Harris y a sus grupos aliados.
The New York Times.
Netanyahu se dirigirá a un congreso profundamente dividido sobre su liderazgo. Algunos demócratas planean boicotear el discurso del primer ministro israelí, lo que refleja el enojo por su conducta en la guerra contra Hamas.
The Wall Street Journal.
Netanyahu se enfrenta a un panorama político alterado en Washington. El discurso del primer ministro israelí ante el Congreso corre el riesgo de antagonizar tanto a demócratas como a republicanos en medio de la temporada electoral estadounidense.
Financial Times.
Louis Vuitton lidera la venta masiva de acciones de lujo a nivel mundial mientras se profundizan los temores de una recesión. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Salvador Peralta, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Salvador, te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, muy buenos días. Es un gusto saludarte a todo el Radio Escucha. Pues vamos a iniciar con la materia de concentraciones en la ciudad capitalina. Te comento que a las 10 de la mañana se prevé una concentración por parte de manifestantes, esto en el eje central Lázaro Cárdenas, esquina con la Avenida Juárez, sin número, colonia centro histórico de la alcaldía Cuauhtémoc, y durante el día una presencia de manifestantes, esto en el Zócalo capitalino. Tómelo muy en cuenta para evitar puntos de conflicto. Y a las 10 de la mañana, a las 12 del día, se prevé una concentración por parte de manifestantes en el Monumento a la Madre, ubicado en sobre James Sullivan y Serapio Rendón, sin número, colonia San Rafael, de la alcaldía Cuauhtémoc. Y pasamos a la materia de vialidad. Le comento que la calzada Ignacio Zaragoza presenta abundante carga vehicular que no deja de avanzar proveniente del puente de la Concordia y con dirección hacia el circuito interior. Pasamos a la zona centro con los rezagos al cruce de cada semáforo sobre la avenida Chapultepec de Bucareli hacia el eje 3 Poniente. Por otro lado, en la zona norte, con el buen avance sobre la avenida Aquiles Cerdán de los puentes de la México-Tacuba y con dirección hacia la avenida Tezozómoc. Pasamos a la zona poniente con los ligeros contratiempos al cruce de cada semáforo sobre la avenida Observatorio de Constituyentes al anillo periférico. Y finalizo con el buen desplazamiento sobre el anillo periférico proveniente de Barranca del Muerto y con dirección hacia la avenida San Antonio. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias a Salvador Peralta. Vámonos a una pausa. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Le comentábamos desde hace algunos días que, pues, en días pasados, expresidentes del Partido Revolucionario Institucional habían solicitado al Instituto Nacional Electoral que declarara improcedente este procedimiento encaminado a la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas, pues, en la dirigencia nacional del tricolor, porque, bueno, pues argumentan que hay un cúmulo, un gran cúmulo de irregularidades en este procedimiento. Y ayer pues también algunos notables priistas que están conformando lo que se llama el Frente Amplio de Renovación, bueno, pues también acudieron justamente al Instituto Nacional Electoral a aportar más razones contra lo que dicen las maniobras del líder del PRI, Alejandro Moreno, por perpetuarse en al frente del tricolor. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al licenciado José Encarnación Alfaro, exdiputado federal y también integrante justamente de este Frente Amplio de Renovación del Tricolor. José, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel. Muy buen día a tu amable auditorio.
A ver, gracias, José, ¿qué fue lo que entregaron ayer al INE?
Ayer entregamos un oficio de opinión y petición al INE que se asimila a una figura jurídica que se llama amicus curi, que son documentos que tienen el propósito de ayudar, de apoyar a que mejor resuelva el órgano electoral, aportándole elementos de análisis, pruebas, documentos que le permitan resolver sobre la legalidad o ilegalidad de la Asamblea Nacional. Eso fue lo que se entregó. Y esto viene a reforzar los recursos, las impugnaciones que los expresidentes del partido han presentado ante el Tribunal Electoral. ¿Y esto por qué, Juan Manuel? Porque le corresponde al INE, en primera instancia, resolver sobre la legalidad o no de la Asamblea Nacional. Ese es el punto fundamental. Es decir, si el INE resuelve que la Asamblea fue ilegal, entonces todo lo demás ya queda sin efecto. Por Por eso es que en la ley se establece que cuando los partidos políticos realizan modificaciones a los documentos, en primera instancia el INE debe calificar esa legalidad. Y contra la determinación del INE, si el INE determina que es ilegal o legal la asamblea, entonces proceden recursos ante el Tribunal Electoral. Ese fue el escrito que entregamos, en donde detallamos el por qué consideramos, de acuerdo a la ley, que es ilegal esa asamblea.
A ver, José, ¿y para cuándo esperan una respuesta de parte del Instituto Nacional Electoral? Porque, bueno, pues hace unos días el propio Tribunal Electoral decía, bueno, sí, nosotros podemos analizarlo también, pero primero que sea pues analizado y que haya una resolución por parte de los órganos internos del tricolor.
En ese caso fue otro tema, el tema que se deriva hacia los órganos internos del partido fue la impugnación a la convocatoria ilegal a la renovación de la dirigencia nacional. Eso sigue ese cauce que le dio el tribunal. Nosotros, en lo que entregamos al INE, insistimos en que se debe declarar ilegal la asamblea porque la ley electoral de partidos políticos establece con mucha precisión que los partidos políticos no pueden reformar sus documentos básicos durante el desarrollo de un proceso electoral. Solo que la dirigencia nacional del PRI, para poder convocar esta asamblea, se basó en un criterio del tribunal de 2019, un criterio, no una jurisprudencia, es un criterio, una tesis aislada, cuando el tribunal permitió que Morena reformara sus estatutos durante ya al final del proceso electoral de 2018. Pero ese criterio se aplicó específicamente al caso de Morena, en donde convocan a su asamblea un mes después de la elección, aún dentro del proceso, pero habiendo pasado etapas sustantivas muy importantes del proceso electoral, como son los cómputos distritales y todo el procedimiento de lo contencioso, es decir, de los recursos que se ponen en contra de los resultados. Una vez que pasó eso, Morena convocó a su asamblea, pero por una razón, porque en septiembre de ese año iniciaban los procesos electorales locales en varios estados y era necesario ajustar sus estatutos de acuerdo a las leyes de esos propios estados. Por esa razón, en el 18-19, el tribunal emitió ese criterio que le permitió a Morena reformar sus estatutos al final de un proceso electoral. Con esa argumentación, que es más leguleya que legal, la dirigencia nacional pretende soportar la violación a la disposición legal de que no se pueden modificar los documentos básicos durante un proceso electoral. Estamos seguros de que ese propio criterio, aplicado al caso concreto del PRI, no aplica, y los criterios se pueden modificar analizando el caso concreto. Porque en el caso del PRI, era tal la prisa de la dirigencia nacional por garantizar su reelección que todavía no pasaban 24 horas de la jornada electoral cuando ya estaban convocando al Consejo Político Nacional para autorizar la convocatoria a la asamblea. Es decir, los priistas, las dirigencias, la militancia, los cuadros, estábamos aún en la operación del proceso electoral, estábamos recabando actas de las casillas electorales, estábamos preparando el recuento de votos en los cómputos distritales y, por supuesto, estábamos recabando elementos y preparando la presentación de recursos para defender nuestros triunfos ante los órganos jurisdiccionales. Estábamos en una etapa sustantiva importantísima del proceso electoral cuando la dirigencia nacional sin pensar en el interés de la militancia, convoca a esa asamblea de manera ilegal. Ese es el fondo del asunto, Juan Manuel.
Bien. A ver, José, ¿ustedes tienen la esperanza de que el INE les dé pues alguna resolución favorable? Porque, bueno, por lo pronto, el día de hoy ya arrancan estas campañas, ¿no? Estas campañas para la renovación de la dirigencia nacional. Hay dos planillas, por decirlo de alguna forma, una encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Villano, y otra más por Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos, pues que de acuerdo a los especialistas y a los avezados en este tema, dicen son incondicionales justamente de Alito Moreno.
Sin duda, pero déjame plantearte lo siguiente. Nosotros tenemos la convicción de que el INE, en una aplicación correcta de la ley e interpretación acertada, correcta, de este criterio, va a declarar ilegal la asamblea. Y al declarar ilegal la asamblea, se vienen abajo las reformas y, por supuesto, se viene abajo ese proceso de elección que inició de manera ilegal también Alejandro Moreno y compañía. Todo se ve de manera muy clara cómo responde exclusivamente al interés del dirigente nacional y sus cercanos. Por favor, para todos es clarísimo que la compañera Piñón y Cuauhtémoc Betanzos son colaboradores cercanísimos de Alejandro Moreno. Qué pena que hayan aceptado este papel de patiños frente a un asunto que lastima a los cientos de miles de militantes de partido que seguimos creyendo en él como una entidad de interés público. Entonces, estamos centrados en que el Instituto Electoral, Nacional Electoral, y en su caso el Tribunal, declaren la ilegalidad de esa asamblea, porque, insisto, declarando la ilegalidad se viene todo lo demás abajo. Pero a Alejandro Moreno no le importa, no le interesa. Él va a seguir, porque está defendiendo su interés personalísimo de quedarse con el PRI, sí, como si fuera una franquicia electorera a su servicio, que le brinda recursos económicos y le otorga la posibilidad, claro, de darle a sus incondicionales posiciones de elección popular, por supuesto, de representación proporcional o plurinominales, porque no les alcanza la capacidad ya para ganar elecciones de manera directa. Perfecto. De eso se trata.
José, en 30 segundos, porque pues ya nos come el tiempo, ¿hay alguna fecha fatal para una resolución?
Sí, el INE tiene 30 días para resolver a partir del 19. Es decir, la fecha límite sería el 19 de agosto para que el INE resuelva sobre la legalidad o no de la asamblea. Ese es el término fatal que tiene, que puede resolver antes, por supuesto, pero el límite es ese día, 19 de agosto.
Perfecto. José, pues te aprecio muchísimo que nos hayas tomado de nueva cuenta la llamada para hablar sobre este importantísimo tema, y bueno, pues vamos a estar muy atentos a lo que decida en los próximos días, en las próximas semanas, el Instituto Nacional Electoral. Gracias, José, por tomarnos la llamada.
Gracias y un abrazo a tu auditorio.
Gracias. E igualmente, José Encarnación Alfaro, ex diputado federal y también integrante de este grupo que se denomina Frente Amplio de Renovación del Partido Revolucionario Institucional. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, saludo en la línea telefónica a mi querido Beto Campos, quien tiene la información de los deportes. Y bueno, pues estamos justamente a 2 días del arranque de la inauguración de esta justa veraniega allá en Francia. Pero bueno, pues a pesar de que todavía no arrancan de manera oficial estas competencias, estos juegos, bueno, pues ya a partir de hoy, a partir de este miércoles, comienza la actividad deportiva. Habrá 2 partidos de fútbol masculino: España contra Uzbekistán y Argentina frente a Marruecos. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy arranca lo que es esta justa olímpica ya en Francia, en donde bien señalas, por un tema de calendario se adelanta estos deportes, en este caso el fútbol masculino, y habrá que destacar que España estará enfrentando a Uzbekistán a las 7 de la mañana, prácticamente en 14 minutos dentro del grupo C, mientras que Argentina estará haciendo lo propio con Marruecos a las 7 de la mañana en el grupo B, y más tarde habrá que señalar que a las 9 de la mañana Guinea estará enfrentando a Nueva Zelanda dentro del grupo A, a las 11 de la mañana Japón estará haciendo lo propio con Paraguay a las 11 de la mañana dentro del grupo D, mientras que a la 1 de la tarde, en el partido más interesante dentro del día de hoy, Francia se estará midiendo con Estados Unidos dentro del grupo A, y habrá que recordar que México no estará dentro del apartado del fútbol, ni en el femenil ni el varonil, no lograron avanzar en el preolímpico. Además, la selección brasileña no podrá defender su medalla de oro en la categoría varonil después de haberla ganado justamente en Tokio la edición anterior, y bueno, ya evidentemente no lograron avanzar. Y destacar también que el día de hoy arranca la actividad del grupo del rugby 7, en donde Argentina estará enfrentando a Kenia a las 8 de la mañana dentro del grupo B, mientras que Francia estará haciendo lo propio con Estados Unidos a las 8:30 de la mañana dentro del grupo C, mi estimado Juan.
Hoy estaba viendo las estadísticas justamente de este evento importantísimo, Beto. Se espera la presencia de más o menos 400,000 personas, ¿no? Que estarán pues ahí justamente a lo largo de una buena parte del río Sena. En la inauguración estarán también presentes pues más o menos 120 jefes de Estado y de gobierno que son invitados a este arranque. 80 pantallas que se instalarán a lo largo justamente de este recorrido, que en donde tendrá verificativo pues la inauguración, y durará 3 horas este evento, Beto.
Exactamente, que estará comenzando a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, lo que es la inauguración. Insisto, el día viernes es cuando se lleve a cabo la ceremonia de apertura dentro de esta justa olímpica. Y en el tenis habrá que señalar que el británico Andy Murray anunció que una vez terminando esta justa veraniega pondrá punto final a su carrera. Es el único dentro del deporte blanco que ha ganado 2 medallas de oro, en 2012 en Londres y en 2016 dentro de Río de Janeiro, y así también se ha creado mucha ilusión en torno con España. Y es que habrá que recordar que en dobles masculino estarán participando Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, una leyenda, y el otro el presidente del tenis del país ibérico. Y en otros temas, dentro del salto ecuestre, el equipo mexicano anunció a través del presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, Juan Manuel Cosío, que José Antonio Chedraui causa baja, ya que su yegua está en tratamiento veterinario y su lugar lo ocupará Federico Fernández, quien ya cuenta con una gran experiencia en Olimpiadas en 2004, en 2008, en 2012. Y bueno, habrá que señalar que Fernández estará como reserva, y tomando en cuenta que también está dentro de este equipo Eugenio Garza, Carlos Hank, además de Andrés Azcárraga. Y dentro del ciclismo habrá que destacar que el esloveno Tadej Pogačar declinó su participación por cuestiones físicas. El ciclista presenta cansancio después de haber ganado lo que fue el Tour de Francia. Y en otros temas, Juan, destacar lo que aconteció con el equipo de waterpolo de Australia, y es que se reportaron que 2 atletas australianos, uno del equipo femenil y otro del equipo varonil, dieron positivo a COVID-19, ya se encuentran aislados, y de momento el comité organizador descarta el implemento del uso del cubrebocas.
Sí, esa es otra situación, ¿no? Justamente cuando nos enteramos de pues estos deportistas que dieron positivo a COVID, bueno, pues tienen que extremar, ¿no?, las precauciones para evitar un contagio masivo, Beto.
Exactamente, tienen que prevenirse, porque evidentemente, bueno, vivimos la edición anterior en Tokio, unas olimpiadas atípicas en donde no hubo gente, y bueno, esperemos que no sea así esta situación, que se tomen medidas drásticas en torno a lo que son los positivos a COVID-19, y destacar que también prácticamente tendremos en unas horas actividad mexicana, concretamente el día jueves por la mañana, o por la madrugada, mejor dicho, alrededor de la 1:00 a.m. con Alejandra Valencia, con tiro con arco, y destacar también que dentro del tiro deportivo, Alejandra Zavala denunció que pues a través de redes sociales un maltrato por parte del encargado de la armería, asegurando que le gritó, hubo un retraso del autobús de 40 minutos y aseguró que no existe condiciones de entrenamientos de igualitarios a los deportistas de Francia que otras partes del mundo.
Pues bueno. Oye, ¿y qué al de la Liga MX?
El día de hoy se lleva a cabo lo que es el Juego de Estrellas del fútbol mexicano y la MLS, que por cierto, en el equipo estadounidense no contará con Lionel Messi ni con Luis Suárez, y bueno, el partido será en Columbus a las 6:00 p.m, tiempo del centro de México, y habrá que recordar que las 12 ediciones anteriores, los norteamericanos han ganado los encuentros que se han disputado, y bueno, el día de ayer se desarrolló lo que fue el concurso de habilidades, donde el equipo mexicano terminó sacando el triunfo, y esperemos que por supuesto lo hagan dentro de este partido.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Antes de pasar con Daniel Wellbanks, quien tiene, como usted bien lo sabe, la información de negocios y finanzas, le comento un dato que nos acaba de llegar por parte del INEGI. Bueno, pues da a conocer la inflación, esto durante la primera mitad de julio, 0.76% solamente en estos 15 días, para llegar anualizada en 5.61%. Se dispara la inflación en la primera mitad de julio. El índice de precios subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, bueno, pues observa un crecimiento en la primera quincena de julio de 0.18% y anual está en 4.02%. Ahí está este dato, la inflación en la primera quincena del mes de julio, 5.61%, pues lejos del objetivo que se ha fijado el Banco Central, que es de 3 más menos un punto porcentual. Ahora sí, vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de servicios de logística Tracción reportó ingresos de 7.369 millones de pesos en el segundo trimestre del 2024. La agrupación destacó el aumento del 23.2% en su beneficio comparado al mismo periodo del 2023. Asimismo, la empresa señaló que se debe a su incremento de ingresos a su plataforma de Marketplace. La compañía de paquetería estadounidense UPS anunció que buscará adquirir la empresa mexicana Estafeta para consolidarse como la principal proveedora en servicios en el sector paquetero. La organización indicó que conforme siga creciendo el nearshoring, la afiliación permitirá a los mexicanos acceder a un mercado global sin precedentes. El conglomerado de tiendas Grupo Sanborns tuvo una caída en sus ventas del 2.7% en el segundo trimestre del presente año. La compañía publicó en su reporte trimestral que sus ventas fueron de 15.965 millones de pesos, mientras que en el 2023 registró una comercialización de 16.404 millones de pesos. La compañía de ciberseguridad Wiz rechazó la oferta de Google para adquirir la empresa por 23.000 millones de dólares. La organización detalló que primero se enfocará en una oferta pública inicial, antes de considerar las propuestas privadas de gigantes tecnológicos. La aerolínea mexicana Volaris registró un incremento en su utilidad neta del 89% en el segundo trimestre del 2024. La compañía señaló en su reporte que obtuvo un beneficio de $10.474.000 y lo atribuyó al control eficiente de los costos durante sus operaciones. La plataforma musical Spotify reportó una ganancia neta de $1.210 millones durante el segundo trimestre de este año. La empresa informó que significó un incremento del 45% comparado al mismo periodo del 2023. De la misma forma, la líder musical señaló que el aumento fue gracias a los 246 millones de suscriptores. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel Wellbanks. Y bueno, hoy el periódico La Jornada publica un mensaje a la opinión pública de los hijos del presidente López Obrador, Gonzalo, Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán, en donde en esta misiva los hermanos pues desmenuzan 6 señalamientos en su contra que han sido formulados por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, así como por el portal Latinus, el rotativo estadounidense de New York Times y también el diario El Universal. Son seis versiones que refutan los hijos del presidente, una de la cual se refiere a un pretendido tráfico de influencias y a supuestos hechos de corrupción en un contrato para la construcción del malecón de Villahermosa, también a una supuesta gestión de contratos a favor de la empresa Romedic y, bueno, a la insinuación de que estuvieron involucrados de alguna forma en la compra-venta de un terreno ubicado en la refinería de Dos Bocas. Dicen los hijos del presidente, todo está basado en supuestos, en conjeturas y en dichos de terceros. Bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.